Deportes.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Deportes COPE Asturias, te habla Pablo Acebo. Está Dani Berrocal en el control de sonido en este lunes 14 de agosto. En este lunes en el que estamos en Gijón, porque tenemos tertulión del Sporting al ser fiesta mañana martes, adelantamos el tertulión del Sporting a hoy lunes para hablar del debut preocupante del Sporting. Preocupante debut del Sporting, el Valladolid ganó 2-0 y a medio gas, con una plantilla sin hacer, a un Sporting que también tenía muchas bajas, pero es que no compitió, que es lo preocupante de todo, que el Sporting no compitió en el José Zorrilla, así que debut preocupante del equipo rojiblanco, jugadores señalados, necesidad evidente de fichajes, así que vamos a hablar de todo eso en el tertulión de hoy. Muy parecido a este Sporting al que terminó la temporada pasada, en cuanto a sensaciones, incluso en cuanto a nombres, muy parecido. Y aquel Sporting estaba peleando por no descender. Así que la preocupación está ahí en el sportinguismo, es evidente después del debut. Vamos a escuchar a David Guerra, que ha hablado hoy en la presentación de Pascanu, ha hablado del tema de los fichajes y, por supuesto, lo vamos a debatir en el tertulión. ¿Cuál es el nivel de preocupación del sportinguismo con el debut del equipo? ¿Va a haber porra sportinguista? Porque durante todo el mes de agosto vamos a hacer porra sportinguista, hoy con los tertulianos también, y estamos en la Cañada Real Molinón. A nada, a unas horas de los fuegos en Gijón, con un día extraordinario, con la feria de muestras a todo trapo, con Gijón hasta arriba, pero eso, con la preocupación del Sporting. Y luego, además, esta noche debuta el Oviedo en Tenerife a las 9:30 en el Heliodoro Rodríguez López. Mensaje de la Cañada, 30 segundos y volvemos.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vaya debut del Sporting. Horroroso. Sin paños calientes. Muy mal el Sporting. Es verdad que había muchas bajas, pero también las tenía el Valladolid, que es que tiene la plantilla medio hacer. El Valladolid todavía está por hacer. Lo que vimos el viernes en Pucela del Valladolid va a ser muy diferente, seguramente, a lo que termine el mes de agosto. Llega Meseguer, llega Johnny Montiel, es decir, tiene que subir todavía el nivel. Pero ya con eso le valía. Algunos dirán, no, es que es un recién descendido. Ya, también lo era el Español o lo era el Elche, que ninguno ganaron esta jornada, que los equipos que jugaron contra ellos, el Albacete y el Racing de Ferrol, compitieron. El Racing de Ferrol incluso ganó. Bueno, es la primera jornada, también puedes decir, también. Y que valen los puntos lo mismo en la primera que en la última, también. Así que el partido deja preocupación, porque el Sporting estuvo muy flojo, sobre todo en la primera parte, y luego deja marcados a varios futbolistas que es que no dieron el nivel necesario. Varios futbolistas que no estuvieron al nivel que se exige en un Sporting de Gijón. Por lo tanto, es preocupante el nivel de los futbolistas, el nivel coral, todo junto a la vez. Y una conclusión, yo creo, evidente, que es que el Sporting necesita fichajes. Necesita fichajes. Necesita, por supuesto, recuperar a los lesionados, alguno titular, es el caso de Villalba, es el caso de Barán, es el caso quizá de Guille Rosas. Mi pregunta es si con estos tres, por ejemplo, el Sporting cambiaría muchísimo la cara. No lo sé. Lo que es clarísimo es que el Sporting necesita fichajes y de forma urgente. Los mejores yo creo que fueron los nuevos, de hecho. Yáñez, Robert Pierre y Hassan, sobre todo Hassan, que es diferente. Es diferente. Luego llegará a portería y le costará, pero es diferente. Es un jugador que te puede aportar cosas. Hoy se ha presentado Pascanu, otro fichaje, el cuarto fichaje del Sporting este año, llega cedido por la Ponferradina. Le escuchamos en su presentación.
Han sido un poco largas, la verdad, porque durante la pretemporada no sabía dónde voy a estar, pero al final yo he hablado con Sporting antes de la temporada pasada de acabar. Era un sitio que me gustaba, había unas complicaciones. En un momento pensaba que no va a ser posible lo de Sporting.
Una negociación larguísima, la de Pascanu, larguísima, con el Sporting interesado desde primera hora de mercado de fichajes. Al principio parecía que no era posible porque la Ponferradina pedía dinero. Al final desecharon el tema del traspaso, aceptaron la cesión y el Sporting se ha adelantado ahí en la carrera a otros clubes que le querían. Y es un fichaje que viene para ser a priori titular indiscutible. Alex Pascanu, que ha sido presentado después del entrenamiento de esta mañana, que por cierto se ha retrasado de la hora prevista. Estaba previsto 10:30 y han saltado al campo prácticamente a las 12 del mediodía. Así que el Sporting se ha entrenado hoy ya pensando en lo del domingo, que se estrena en el Molinón contra el Mirandés a las 7:30 de la tarde. Pero lo más interesante de esa presentación, aparte de lo del fichaje, ha sido escuchar a David Guerra. La moraleja de David Guerra, de lo que ha dicho David Guerra, es que las prioridades siguen siendo las mismas. Es decir, el Sporting sigue pensando en un delantero y nada más. Entre otras cosas, nada más porque no hay más fichas. Es que no hay espacio. Dice que no hay tope salarial, pero tampoco hay fichas disponibles. Que están tranquilos y que las prioridades no cambian en las oficinas de Marea.
Pero yo creo que haríamos mal, yo haría mal desde mi silla en no tener los pies en el suelo. Estamos hablando de un partido, yo estoy muy tranquilo, yo creo en los jugadores, creo en este equipo que estamos formando. Con respecto a los fichajes, ahora mismo tenemos el hueco para incorporar a otro delantero, y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que se puede hacer, porque verdaderamente estaríamos con una plantilla amplia en cuanto a fichas se refiere. Entonces tendríamos que esperar movimientos para ver si podemos incorporar a otros jugadores.
Está muy tranquilo David Guerra. Yo creo que contrasta bastante la tranquilidad de David Guerra con la mayoría del aficionado del Sporting que vio el viernes el partido de su equipo. Vamos a preguntar al equipo del Tertulión, que lo voy a presentar ya. Está por aquí Marcos Martín, que llega de la feria directamente a la Cañada Real Molinón.
Hola, Marcos. No me lo podía perder. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien.
¿Estás tan tranquilo como David Guerra?
No. Yo no. Y menos después de escucharle a él.
Ya.
La verdad.
Yo no entiendo cómo está tan tranquilo.
Que sigan sin darse cuenta todavía de dónde están, de qué equipo hay, de qué pasó el año pasado y de cuál es la situación. No sé, me da la sensación de que no son conscientes de lo que viene por delante esta temporada.
En esa rueda de prensa estaba Dani Souto, representando a la Voda Asturias. Hola, Souto, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy tranquilo estaba Guerra, ¿no?
Sí, sí, lo hablábamos antes fuera de micrófonos, que incluso gestualmente, ¿no? El famoso lenguaje no verbal. También estaba tranquilo, o sea, no fue una sensación de palabras y el cuerpo iba por otro lado, no. Estaba tranquilo y daba la sensación de estar tranquilo de verdad.
Y también estaban en esa rueda de prensa desde el diario AS, J. Rodríguez. Hola, J., muy buenas.
¿Qué tal, Pablo?
¿Qué te pareció la rueda de prensa y qué te pareció, pues, un poco la actuación de Guerra?
Eso, desde la tranquilidad, yo creo que de quien piensa, creo yo, en su foro interno, que esto es fútbol, que acaba de comenzar. Vamos a los tópicos, que queda un mercado por delante, que puede haber salidas, que puede haber movimientos.
Bueno, desde movimientos luego, no muchos, porque ha dicho que como mucho uno, que no hay más sitio.
Sí, correcto. Si además le hice la pregunta por concretar, claro, efectivamente, si la situación de la plantilla permitía algo más, y no, de momento es una plaza la que queda libre. No aclaró si era la de Bamba, se supone que es la de Bamba.
Imaginamos que sí.
Imaginamos que sí, y esa plaza, la prioridad es el delantero. Tranquilidad. Y por recoger un poco la pregunta que haces, yo ni tranquilo, es la primera jornada de liga, pero desde luego a día de hoy los síntomas siguen siendo bastante malos.
¿Qué conclusiones sacáis? Veis el partido el viernes y cuando pita el árbitro el final, ¿qué conclusiones tenéis? ¿Qué cuerpo se os queda, Marcos?
Buah, yo estaba mucho más cabreado que ahora. Es que te gana un equipo que era el momento de pillarle, y es que el partido del Sporting no hay por dónde cogerlo. Es que yo creo que fallan todos. Si analizas individualmente a los jugadores, parecía que no sabían dar pases de dos metros, que se les presupone que sí saben darlos, pero es que luego desde el banquillo hay cambios, sustituciones que es que no las entiendes, da la sensación de que no sabe muy bien por dónde le vienen, si el centro del campo lo tiene que reforzar, si no, si ataca por la izquierda, si saca un delantero, si mete a otro, y luego esa sensación de tranquilidad que da el club, que a mí es lo que más me intranquiliza, porque no es que pierda el Sporting 2-0 en Valladolid contra un equipo que está sin formar, que puede pasar. Es cómo pierde y la sensación de que es la continuación del año pasado.
Es el cómo pierde, es no competir. El Sporting el otro día no le veías que le podía hacer daño al Valladolid.
Y esto es lo que hay, que no te van a sacar, o sea, que hay bajas, pero que con Varane el equipo no va a ser otro, Villalba no te va a meter 35 goles.
Hombre, te puede mejorar, pero...
Porque el Sporting, para empezar, tiene un problema claro, que es que no llega a puerta. Luego, evidentemente, si llegas a puerta y el delantero, en vez de meter la cabeza, mete la mano, pues es ya para apagar la televisión y no ver más fútbol.
Mira que tú y yo somos de Yuca, ¿eh?
Sí, sí.
Pero no está Yuca...
Pero somos de Yuca y se le defiende cuando hay que defenderle.
Sí, totalmente. Ahora no, es indefendible.
No está.
No, totalmente. Dani Souto.
A ver, mencionabais el tema de las bajas evidentemente son relevantes, pero las bajas las vas a tener toda la temporada, o sea, has llegado con 7 bajas a este partido, son muchas, a otros llegarás con dos, con tres, pero volverás a tener oleadas en las que tendrás seis, siete bajas de nuevo.
Y el que no va a volver es Pedro Díaz, ¿eh?
Ya.
Que no hace falta sustituirlo.
Es que es terrible.
Pero el tema con esto, lo que quiero decir y a lo que voy, es que al final podemos dibujar un once, podemos decir que esté mejor, que esté peor, que Villalba puede mejorar al equipo, que nos faltaba Barán, que va a ser titular, que podemos dibujar el once ideal y montarnos castillos en el aire con ello, pero hay una cosa que está clara, que en segunda lo que compiten son las plantillas y no solo un once. Y el otro día compites contra un recién descendido, podemos poner todos los condimentos que queramos al plato, pero al final de lo que se trata es que tú tenías siete bajas y vas a tener siete bajas a lo mejor dentro de tres meses otra vez, porque te va a pasar, porque así es el fútbol, así es una temporada normal. Entonces tú tienes que estar preparado para esto. Si la imagen que has dado es esta y te vas a escudar en las bajas, no es argumento suficiente, porque es algo con lo que tienes que lidiar siempre.
Que además de las bajas, Villalba y Barán, titulares indiscutibles.
Sí.
Pero yo creo que el resto, bueno, pueden jugar
Rosas,
o no. Guille Rosas,
pero vamos,
que viendo el nivel de Nol el otro día seguramente juegue, pero también mira cómo está Guille. O sea que, bueno, tampoco es una cosa extraordinaria lo que dices tú, que al final vas a tenerla más veces.
Sí, que del Valladolid se decía que hacían falta, o decían por lo menos los periodistas de allí, unos 10 fichajes. Claro, es que en el Sporting está prácticamente la plantilla hecha.
Jota.
La sensación que me quedó a mí el otro día es que un rival le ganó al Sporting a medio gas. Y eso es lo peor que siempre se puede decir de un equipo. Cuando el rival hace lo justito para ganarte. Que el partido me dejaba esa sensación de que cuando la Valladolid apretaba, realmente se mostraba muy superior al Sporting. Y eso es lo realmente preocupante a estas alturas de pretemporada. Porque si hay un tópico que manejamos todos, es que este primer partido están todos igual, de verdes,
claro, por decirlo así.
Y sin embargo, viste dos equipos muy distintos con todos los problemas del Valladolid. Quiero recordar que el lunes anterior que me llamabas y demás, hacía el apunte de esa especie de ilusión que había en aprovecharse de la crisis interna del Valladolid con 12 jugadores y demás. Mira cómo salió el asunto. Pues con 12 jugadores o lo que tuviera, dio la sensación de estar bastante por encima del Sporting, y eso, con independencia ya de que venga de la máxima categoría o no, ya es un motivo para preocupar.
Yo creo que el Sporting tuvo muy mala suerte en esta pretemporada, que el entrenador no se fue a Guayaquil.
¿Crees?
Sí, sí. Yo creo que es lo mejor que le hubiese podido pasar al Sporting, porque este entrenador no acaba la temporada.
Hombre, si sigue así, no. También te voy a decir una cosa, yo no sé si esto lo arregla un entrenador, ¿eh?
No. Yo no creo que... A ver, no hay que exculpar a los futbolistas del Sporting, que algunos no dan el nivel y otros no están mostrando el nivel que tienen o que le hemos visto en otras etapas de su carrera o en otras temporadas. Pero creo que el entrenador está restando. De verdad.
Tengo la sensación, Marcos, que la culpa no es ni de los futbolistas ni del entrenador. No son los mayores culpables. Para mí, el culpable es el club.
Bueno, sí, sí.
De tener a futbolistas en la plantilla del Sporting que no dan el nivel para el Sporting. Ese es el problema. Y de vender desde el principio, que bueno, que lo de la revolución no era posible, que yo me pregunto qué hacen otros clubes. El Zaragoza que está fichando. Yo quiero ver el tope salarial del Zaragoza. Es que lo quiero ver, porque yo no entiendo cómo el Sporting no puede tener un tope salarial como por lo menos para hacer.
No hace falta ir a Zaragoza, ¿eh? A 30 kilómetros tienes un equipo que es exactamente igual que el Sporting.
A nivel de tope.
De todo. Son dos ciudades similares, dos aficiones similares, un grupo mexicano detrás de multipropiedad. Lo mismo. La diferencia es que unos fichan a Seoane y lo ceden al Oviedo, y los otros se deshacen de Geraldino y se los encasquetan al Sporting.
No me explico la tranquilidad que hay, o que por lo menos hacen ver desde las oficinas. Yo hoy ver a David Guerra, ya no solo con el discurso, sino con el lenguaje corporal que antes comentabas, Dani, de tranquilidad, de como si no pasara nada. Pero señores, ¿pero ustedes ven que el Sporting lleva dos años peleando por no descender y cómo acaba de empezar la temporada?
¿Pero estabais allí vosotros? ¿Os creéis de verdad la tranquilidad?
Sí.
¿O es que
sí,
es capaz?
Sí.
No lo sé, Marcos.
Periodista sabe
hablar. Te lo digo de verdad, no lo sé. Yo quiero pensar que no. Yo quiero pensar que de puertas para adentro se reunieron y dijeron, oye, esto es preocupante. Pero yo hoy vi un David Guerra, Jota, Dani, muy tranquilo.
Pero no sé hasta qué punto piensan, a pesar de que hayan podido tener la conversación interna, que es algo que presuponemos nosotros, pero que bueno, es lógico, ¿no? Dentro de una planificación, que internamente hablen de las cosas. Pero no sé hasta qué punto pensarán, bueno, estamos haciendo lo que podemos, o no podemos hacer más, o de verdad tenemos 4, 5, 6 fichas que nos sobran, pero que no podemos dar salida, no encontramos la manera, y con esto es con lo que tenemos
también
que lidiar y trabajar.
Del director deportivo.
Por supuesto.
Sí, claro que sí, no lo estoy eximiendo de ese trabajo.
Se supone, ¿no?
Se supone. No, digo, como no le escuchamos, ya, sabemos, ya, ya. Sabemos que hay alguien que ocupa ese cargo, pero... Ya.
Yo no lo eximo de ese trabajo. A lo que voy es que no sé hasta qué punto creen de verdad el discurso que dan de que es que tenemos herencia, es que tenemos contratos, es que las cosas se van haciendo así, hay que ir poco a poco, varios mercados. Si de verdad lo piensan así, pues sí, es lógico que estén tranquilos porque tendrán la conciencia tranquila de haber hecho lo que ellos creen que era lo todo.
Pues
lo
que salgan y digan la verdad. Miren, hay lo que hay, esto no es de un año para otro, de aquí a 5 años nos vamos a marcar un proyecto aquí a 5 años y este año toca apretar el culo otra vez, porque es lo que hay y vamos a luchar por salvarnos.
Bueno, en cierta manera, el mensaje del objetivo lo han ido matizando.
No, claro. Es que,
ya
claro,
no hablan claro, como claro. El año pasado del playoff es un fracaso. Ya nos dicen que el objetivo es competir, simplemente, que ya me
pues
parece
el primer partido ya ahí fracasaron.
Sí, sí, en eso estoy de acuerdo.
Porque...
Mira, el mensaje de la herencia yo creo que ya hay que olvidarlo. Ya lo tendrían que haber tenido olvidado desde hace tiempo, pero yo creo que a partir de ahora no va a colar por ningún lado. O sea, y por más que haya heredado jugadores con contratos largos y demás, que yo creo que cuando se produjeron esas renovaciones,
que además,
las celebraba,
son, ¿eh?
Las celebraba toda la afición. Pero es igual, por encima de todo, cuando se hicieron las renovaciones, yo creo que las celebraba todo el mundo. Empezando por la de Yuka.
Que lo firmaron ellos.
Que lo firmaron ellos, correcto.
Y a Cali también.
Correcto.
Y que son los dos futbolistas que te están condicionando el tope salarial.
Correcto. Por tanto, a ver, el tema de la herencia ya no a mí personalmente no me cuela. Luego sacabais al Oviedo. Llevo desde hace días con una captura de pantalla en el móvil y es una entrevista de Jesús Martínez en La Nueva España, cuyo titular es algo así, la traducción si no es literal: nos hemos dado cuenta que el fútbol mexicano no es el fútbol español. Y yo creo que Orlegui de momento no se ha enterado de eso. Ese titular está ahí para verlo, ¿eh? No me estoy inventando absolutamente nada. Y esa es la clave ahora mismo de esa sensación que deja el Oviedo a la sensación que da el Sporting en cuanto a la gestión. Esa es la clave. Esto no es el fútbol mexicano, este es el fútbol español. Tendrá otro tipo de gestión. Hablas del nivel de la plantilla. Yo no me atrevo tampoco a enjuiciar como lo hacemos con cierta alegría de que si esta plantilla no da nivel. No da nivel. Y te voy a ir a uno que comentábamos antes. Insua con no sé cuántos partidos en primera división. Robert Pierre con no sé cuántos partidos en primera división. Cote con no sé cuántos partidos en primera división. Rubén Yáñez, del que te oí decir, Pablo, también, que si mejoraba incluso la portería. Sigo con jugadores con experiencia suficiente,
sí,
no, en el fútbol.
Voy a seguir yo. En Olcoto,
no, que sí, que
Pablo
sí.
García. No, para. Un segundo. En Olcoto, Pablo García, Nacho Martín, Rivera, ¿cómo está? Nacho Méndez, ¿cómo está?
Pero
ese es el nivel, escúchame, de un Sporting que tiene que salvar la categoría en segunda división.
Pero no me cuidado, ¿eh? No me cojas el rábano por las hojas.
Bueno,
no
me vais, esos tíos jugaron el otro día.
No, yo estoy sí, con Jota, ¿eh?
Claro, pero no.
Perdón, pero jugaron el otro día.
Pero entonces, ¿confiamos aquí en la cantera o no confiamos en la cantera? Vamos a darle margen,
bueno,
a los que aparecen.
Yo confío en la cantera si dan nivel. Si
a
no,
ver, escucha,
no me vale.
Vale, pero es un partido. Creo, antes os decía, que por lo menos mi criterio a la hora de analizar el fútbol y demás, yo un jugador lo veo en el tiempo. No le veo por un partido. ¿Vale? Y eso en descargo de Norcoto, que hizo un partido pésimo el otro día, pero yo también culpaba a una situación. La pretemporada del Sporting este año es vergonzosa.
Jota, pero
en cuanto a nivel,
hay una trayectoria de plantilla. Hay una trayectoria de plantilla en los dos últimos años. Este es el tercero. Y no lo has atajado. No has atajado
vale,
el problema.
Pero no vamos...
En ciertas posiciones sí, para mí la portería y los centrales sí. Pero un segundo, y no soy dudoso de esto. ¿Por qué? Porque yo antes del partido me parecía, y lo comenté en la tertulia en el programa, que los laterales están muy flojos y muy verdes, porque los titulares, a priori titulares, Guille y Cote, no están a buen nivel, y los chavales que vienen están por testar, y el centro del campo, no es que lo diga yo, es que no soy ningún visionario, es que si se va el mejor del equipo,
correcto,
y te quedas con Nacho Martín, Nacho Méndez y con Rivera, sí, tienes un serio problema.
Sí, pero, a ver, quiero que me entiendas a lo que me refiero con el nivel de la plantilla. Es decir, yo no desprecio olímpicamente a una plantilla que tiene tanta experiencia en las piernas. Por favor, es que comparémosla entonces con
claro,
otras plantillas.
No está entre las cuatro peores plantillas.
Exactamente, no está entre las cuatro peores de la categoría.
Para mí, a nivel rendimiento actual, sí.
Bueno, a nivel de rendimiento actual puedo estar de acuerdo contigo. Pero a nivel de experiencia en la categoría, muchos quisieron a todos estos jugadores que te acabo de mencionar. Y no satanicemos a la cantera ahora de repente por un mal partido de Nol, por un mal partido de Pablo García. Que dicho sea de paso, tengo mi opinión también de cada futbolista. Pero a lo que voy es que ahora mismo hay un problema de gestión detrás, de gestión incluso de banquillo, que yo tampoco voy a despreciar al entrenador. Oye, el mejor entrenador... Tranquilo, Marcos.
Marcos, quiero que,
quiero
que me
entiendas. Quiero poner un punto de sentido común y de sensatez. Todo entrenador tuvo sus comienzos y quién sabe si a la larga Ramírez, yo no soy visionario.
Ojalá,
¿no?
Ojalá.
Pero... pueda ser un gran entrenador, pero ahora mismo no es el mejor para el Sporting y en eso estamos de acuerdo todos.
Pero escucha, pasan los entrenadores y los resultados son los mismos en los últimos tres años.
Sí, estamos de acuerdo.
Bueno, entonces habrá que mirar a los futbolistas.
También, no, aquí hay que mirar a todos.
A mí lo que me parece es la confección de la plantilla en el sentido de que la culpa, no pongamos el ojo en si Nacho Martín tiene el nivel o no. O si Nacho Martín ya está hecho o no está hecho, o si va a ser un proyecto de futbolista o no lo es, o en qué punto está. El problema está en darle las llaves del centro del campo de un equipo de segunda división.
Tal cual.
Que quiera aspirar a lo que quiera a un chico que está debutando en la categoría.
Tal cual. ¿Y ese problema de quién es?
Pero eso es culpa
de
alguien.
De la gestión, no de Nacho Martín.
De la gestión deportiva.
Sí.
Pues el director deportivo puede ser el entrenador.
Es que Nacho Martín, lo normal, el camino normal de Nacho es que esté cedido ahora en un equipo de primera red, que se foguee.
Pero quiero que se me interprete bien lo que estoy diciendo. Yo no quiero descargar responsabilidad al futbolista que no rinde en el campo y demás.
Claro, de esos los hay, claro.
No, que los hay.
Claro que los hay.
Pero es culpa del club por exponerlos.
Como os decía antes, yo vi el Sporting otro día, un equipo jugando al trote. Al trote, literalmente, y a ese paso no se juega en el fútbol profesional. Y no hace falta que dé nombres. Si la gente recuerda el partido, a quienes me refiero jugando al trote. Claro, eso sí, esa responsabilidad la tiene el futbolista. Pero el entrenador, que es el que tiene que manejar ese grupo, es el que tiene que ver eso también. Y más arriba, el director deportivo es el que tiene que ponerle remedio. Efectivamente, como dice Marcos, si se va Pedro Díaz,
interpretar. Jota, esa es la clave. Si el entrenador ahora quiere cambiar a Nacho Martín, a Rivera, ¿por quién los cambia? Decirme por quién los cambia. A Nacho Méndez el otro día, ¿por quién lo cambia?
Pero que...
un segundo, a los laterales, ¿por quién los cambia? Es que es muy complicado.
Es que no tiene más.
No tiene más. Yo no digo que Ramírez sea Guardiola, pero no me parece el principal culpable.
Pero qué, con perdón, qué coño de culpa tienen los jugadores en ese caso si yo no tengo un recambio detrás.
Pues
no
te lo estoy diciendo, Jota, que
esos
es la culpa
no la tienen.
Es del club, es de la dirección deportiva.
Está claro.
Es de hacer una plantilla que de momento.
Mira, hay cosas que no son incongruentes.
Aún así, yo creo que la plantilla tiene que dar más.
Y voy a un hecho: el tema de los centrales y la búsqueda de un central con perfil zurdo. Tiene ahora mismo el Sporting 4 centrales más el lesionado. Decidme la pierna buena de todos.
La derecha.
No hay perfil zurdo como nos vendieron que querían comprar. O sea, es una incongruencia tras otra.
Sí.
Pero esto le corresponde siempre al mismo, ¿eh? Al director deportivo, de acuerdo con el entrenador, ¿eh? No,
se supone, ¿no?
O era Ragorri, más bien, ¿no?
Se supone.
Bueno, vale. Que ya pongamos las cartas encima de la mesa. En el Sporting manda a Ragorri, como en el Oviedo manda Jesús Martínez, que lo dijo Agustín Yeya el otro día.
La gestión deportiva. ¿No dicen que es un director de gestión deportiva? No es un director deportivo. Digo, la etiqueta que le colgaron. Pues la gestión deportiva, voy a quitarlo de director, es la que está fallando descaradamente.
Oye, vamos a hacer una porra, ¿eh? Porque no os vais a librar. Yo lo siento mucho, pero vamos a hacer una porra sportinguista. Que hay que hacer una porra. Que tenemos a mejor jugador revelación de la temporada.
Es que me dejé la bola de cristal
en el coche.
Os quiero escuchar. Quiero vuestras sabias opiniones. Un mensaje de Adarsa y porra Sportingista 23-24.
Si hablamos de la feria, sobran las palabras. Adarsa estará presente en la feria con los mejores descuentos del año en toda la gama de turismos y furgonetas Mercedes-Benz, Mitsubishi, Smart y las motos eléctricas Rai. Solo del 5 al 20 de agosto en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón. Te esperamos en nuestros stands, enfrente de la entrada principal y junto a Pabellón 3. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Mi mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos en directo, Cadena COPE, en la Cañada Real Molinón, en este día fantástico en Gijón, en los bajos del Estadio del Molinón, donde en apenas 6 días debuta el Sporting en casa, contra el Mirandés a las 7:30 de la tarde, primer partido en casa, que es la oportunidad perfecta para decir, bueno, lo del primer día fue un accidente y por lo menos en casa ganamos. Esa es la idea de cara al domingo contra el Mirandés. Pero antes de todo eso, vamos a jugar a las predicciones. Que ahora, en el mes de agosto, en cada tertulia, hacemos predicciones para luego, en el mes de mayo, sacar el copión. Y, oye, ¿te acuerdas quién dijiste que iba a ser el mejor jugador? Pues no. ¿Te acuerdas quién dijiste que iba a ser el jugador revelación? Pues sí. Entonces vamos a jugar a eso. La porra sportinguista 23-24, hoy con J. Rodríguez, con Marcos Martín y con Dani Souto. Empezamos. Mejor jugador del Sporting para la próxima temporada. Voy a ir apuntando para que no se me olvide, porque luego os quiero pasar las facturas. Yo voy a jugar bien, ¿eh? Dani Souto, mejor jugador.
Robert Pierre. Lo cual no es un buen síntoma hablar de un central.
Ya ves.
Pero bueno,
Robert Pierre está bien. El otro día a mí fue de los que más me gustó, Robert Pierre, en defensa. Vale. Marcos Martín.
Yáñez.
Rubén Yáñez. El otro día varios votos a Yáñez, ¿eh? En la tertulión del pasado martes. Jota.
Barán,
¿eh? ¿Crees que va a explotar Barán?
No, es que para mí ya explotó el año.
Pues el año que viene venta. El año que viene a venderlo.
Vaya.
Por 1,5 millones.
Sí, señor.
O en diciembre.
Yo voy a decir también, bueno, yo ya lo dije el otro día, Yáñez, no voy a cambiar. Así que nada, yo ya jugué el martes pasado.
Mal me lo ponéis si empecéis con portero, ¿eh?
Venga, jugador revelación de esa temporada. Esto es un jugador que no haya todavía explotado, digamos, pues un Nacho Martín, por ejemplo, Diego Sánchez, y que este año penséis que va a explotar. Dani Souto.
¿Hassan vale o es trampa?
Es que ya está, yo creo que está en segunda, Hassan.
Es que os ha gustado mucho el pretemporada, entonces, bueno, venga, va. Pues ya que va a tener bastante protagonismo, voy a quedarme con Nacho Martín, venga.
Nacho Martín. Que Hassan lo dijo Vigil el martes pasado para mejor jugador de la temporada.
Ah, bueno.
Jugador revelación, Nacho Martín.
Venga, va.
Marcos.
El chaval este del filial que jugó el otro día, el delantero, que va a marcar 4 o 5 goles en Copa y va a ser pichichi del equipo.
¿Esteban Lozano?
Sí, sí, con 4 o 5 goles.
O sea, como Milo, ¿no?
Pues como sea, Esteban Lozano, el pichichi del equipo.
Más o menos.
Estamos apañados. Esteban Lozano, jugador revelación para Marcos Martín. J.
Es que es fastidiado, ¿eh?
Estoy pensando muy rato, pero...
Geraldino no vale, ¿no?
Geraldino, bueno, sí puede ser.
Hostia, como revelación.
Geraldino, sí, sí, revelación. Vamos, yo, hostia, si marca 5 goles...
si marca y menos.
Si marca 3.
Con que marque...
Yo creo que es el que más opciones día, tendría si... de sorprendernos.
Fíjate.
¿Crees en Geraldino, J? Te acaba de venir una luz, ¿eh?
No, por favor, bórralo. Pero mira, te voy a decir Diego Sánchez, porque yo creo que va a acabar jugando por delante de Pablo.
Yo fue mi voto el martes pasado.
Era mi otra opción.
Sí, sí.
Vale, jugador de excepción, aquí hay que mojarse. Jugador de excepción de la temporada en el Sporting. ¿Quién a priori tiene unas buenas expectativas y pensáis que no va a hacer buena temporada? Dani Souto.
Otra complicada, ¿eh? Porque con Rivera hay buenas expectativas.
No.
Ya, pero bueno, me valdría, ¿eh?
Pon a Rivera.
Venga, Cristian Rivera. Rivera para Souto. Vamos a entender que para vosotros no va a ser una buena temporada, más allá de las expectativas. Marcos Martín.
Pues o Pierre o Pascanu.
¿Sí?
No. Uno de los dos.
Esa es jugártela, ¿eh?
Pierre.
Esos ahora sí que hay buenas expectativas.
Bueno,
con ellos
hay muchas expectativas, ¿no?
O sea, que crees que Pierre. Robert Pierre no va a tener su año.
Pobre, ¿eh? O sea que... Yo lo
pongo como el mejor y aquí como decir.
Pues a ver lo que
Cristian Rivera y Robert Pierre. Se la juega con un fichaje Marcos Martín. Jota.
¿A qué os descoloco?
A ver.
Hassan.
Ah, bueno, también bueno, es buena, ¿eh?
Está bien tirada.
Es muy buena.
Bueno.
Es muy buena.
Te lo dije además después de su debut.
Es muy buena.
Pero si fuese menos individualista.
Es que Jota es el típico jugador que lo ves el primer día y te entra por los ojos. Claro, pero cuando lleva 10 partidos.
Efectivamente, sí. Yo creo que tú decías, es un espectáculo. Es un espectáculo para ver un partido que no ni te va ni te viene.
Y sobre todo,
porque
cuando encuentre
regates
cuando encuentre laterales, encima defensas que le hagan la cobertura lateral y que le cojan la salida. Los recursos Hassan son los que son.
Pues es muy buena esa, sí.
Vale, Cristian Rivera, Robert Pierre y Hassan son
apunta
las
ahí que es muy buena de mi parte, o sea, si vale. Lo acierta.
O sea, que a Marcos le gusta, ¿no?
Sí, quiero decir, aunque en
dicho
junio
sea por delante que ojalá me equivoque, porque querrá sí, decir bueno. Que explota ojalá, y que ojalá le aporta no mucho al Sporting.
Máximo goleador del Sporting en la presente temporada. Esto cuidado, ¿eh? El año pasado estuvo barato.
Ah, yo sé quién voy a decir.
Vale, Dani Souto.
Yuka.
Confías en Yuka, ¿eh? Al final.
Confío menos en lo que es su competencia ahora mismo.
Ya. Sí, porque ahora mismo Esteban Lozano.
A ver, yo es normal que piense que el delantero va a ser el máximo goleador. Creo que es lo que hacemos todos, ¿no? El primer.
Sí.
Vale, pues a partir de ahí pienso: Campuzano, Geraldino o Esteban Lozano.
Es que madre mía.
Te digo quién va a ser
el máximo. Yo digo otro.
Te digo otro.
A ver. Otero.
Gaspar.
Gaspar, máximo goleador. Sí. Yo lo puse también el martes pasado. Jota, pensamos muy parecido.
Otero.
Marcos. Otero. ¿Por qué, Marcos?
Por demérito del resto.
Yo sé lo que creo, que Otero va a jugar mucho delantero. Tengo la sensación, ¿eh? Por demérito igual también
puede
de los demás.
Puede ser.
El otro día probó con el 4-4-2.
Hoy también.
Hoy también ha probado en el entrenamiento. Pues igual acaba jugando bastante delantero Juan Otero y Hassan empieza a jugar titular. Y luego la pregunta del millón. Ascenso directo. Playoff, salvación o descenso. He dicho ascenso directo y a Jota se le salieron los ojos de las órbitas. Ascenso directo, playoff, salvación o descenso. ¿Dónde pensáis que el Sporting va a quedar esta temporada?
Yo no es que sea únicamente amigo de las matemáticas y de la probabilidad, pero vamos.
Podemos decir los tres a la vez. Si
el grupo más amplio es salvación, así que. Pero no, es que lo creo de verdad.
Abro un asterisco. En función de lo que fiche el Sporting, de aquí al final. Cuando volváis en septiembre, porque vais a ser habituales,
sí.
Podéis hacer un comodín. Podéis hacer un comodín y decir, bueno, dije salvación, pero hubo dos buenos fichajes.
Es que yo ahí metería una expresión más. Ni fu ni fa. Es decir, navegas en...
Eso es salvación.
Ya,
sí. Bueno, a ver, Dani Souto. ¿Salvación?
Salvación. Para playoff no lo veo.
Vale. Marcos,
salvación.
Dos salvaciones, Jota. Uy, qué duda.
Y gracias.
Sí, salvación.
Venga, salvación.
Sí, porque yo metería eso, estar ahí en zona de nadie.
Queda grabado, ¿eh? Queda grabado, que lo sepáis.
No hay problema.
En mayo saco el copión. Dani Souto, Marcos Martín, J. Rodríguez, gracias a los tres.
Gracias a ti, Pablo.
Ha sido un placer. Gracias por estar ahí. Despedimos desde la Cañada Real Molinón. Mañana fiesta. Feliz día a todos. Hoy de Begoña mañana. Y el miércoles volvemos. Adiós.